que empieza el invierno y desnuda conmigo.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La policía investiga el asesinato de un ciudadano ucraniano esta mañana a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. COPE te adelanta algunos datos de esta investigación, Juan Baño.
Efectivamente, Andriy Portnov, ucraniano, 52 años, es la víctima mortal. Varios impactos de bala en el momento en el que, como ha comunicado el propio colegio americano en Pozuelo, en una nota interna a los padres, se entiende que acababa de dejar a su hijo. Había llegado a ese lugar a bordo de su vehículo. A estas horas, importante despliegue policial en torno a la casa de campo, a la búsqueda del pistolero. Hacia ahí habría huido, aunque no se descarta que pueda estar acompañado de alguien más. Fuentes de interior hablan de varios atacantes. Desde luego, se trata de una ejecución en toda regla. Han ido a por él después de creen los investigadores haberle hecho un seguimiento durante días anteriores. La investigación la lleva el grupo de homicidios, pero también trabaja la brigada de información, ya que el pasado de la víctima invita a pensar en mucho más que un delito común. Portnov es un conocido ciudadano ucraniano prorruso. Trabajó en el gobierno del presidente Yanukovych en Ucrania, el último ejecutivo prorruso de ese país, también en la campaña de Timoshenko. Ha sido acusado de alta traición por su participación en esas actividades políticas. Podría haber, dicen nuestras fuentes, un móvil ucraniano en esta agresión, pero es pronto para concluir nada. Tampoco se descarta el crimen organizado. Se investiga desde cuándo estaba en nuestro país después de haber abandonado Ucrania, pasando por otros destinos como Viena. La investigación, lógicamente, completamente abierta a estas horas.
Y seguiremos informando de lo que sepamos. Mientras tanto, los alumnos de ese colegio americano frente al que se ha producido ese asesinato, hay que decir que se encuentran bien. Algunos padres han optado por recoger a sus hijos del centro. COPE ha podido hablar con algunos testigos, como Luis, vecino de esa zona.
Sí, yo estaba en mi casa a las 9 durmiendo. Sí, muy pronto, la verdad. Yo creo que ha sido cuando estaban dejando ahí a la gente en el colegio. No sé, a las 9 petardos era muy raro. Entonces yo he dicho, algo ha pasado, algo ha tenido que pasar. Y ahí es donde lo he escuchado muy fuerte. Y me ha asustado y todo yo. He dicho, ¿qué ha pasado? Y luego me he venido aquí y ha sido esto.
El Papa pide la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y el fin de los ataques israelíes contra el enclave palestino. Son las palabras que León XIV ha pronunciado en su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández.
Todavía con cierta timidez, tras recorrer en papamóvil la plaza, ha pronunciado en español el resumen de su catequesis.
Los animo a contemplar con esperanza esta maravillosa imagen del Señor derramando su amor en nuestro corazón. Pidámosle, sin desanimarnos, que sea Él quien lo transforme en tierra fecunda.
La población de Gaza también en su corazón.
Es siempre más preocupante y dolorosa.
Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento para que llegue la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio angustioso están pagando los niños, los ancianos y las personas enfermas.
Dalle persone malate.
Y cuando hoy se cumple un mes de la muerte de Francisco, no ha dejado de recordarlo públicamente en medio de un gran aplauso.
Primera audiencia del Papa León XIV y primer nombramiento episcopal para España. El pontífice ha nombrado al sacerdote Daniel Palau como nuevo obispo de Lérida. Daniel Palau era párroco de Santa María y San Antonio Abad de Corbera de Llobregat y decano de la Facultad de Teología de Cataluña. Y no solo el aeropuerto de Madrid-Barajas cuenta con unas 500 personas sin hogar durmiendo en sus instalaciones. El de Málaga, uno de los que más turistas extranjeros recibe, pernoctan cada día allí unas 50 personas sin hogar. Mónica García.
Esa es la cifra que barajan los trabajadores y sindicatos del aeropuerto, que incluso hablan de problemas de seguridad y de salubridad. Desde el Colegio de Trabajo Social de Málaga, su presidente, Fran Jiménez, asegura que es un problema difícil de resolver.
Faltan recursos no solo de acogida, de emergencia, ¿no?, para que pueda pernoctar. Faltan recursos de un segundo nivel orientados a la inclusión social, ¿no?, a la inserción laboral, al acceso a una vivienda.
Por su parte, las administraciones, tanto Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga, minimizan el problema. Aseguran que se atiende a estas personas, que no llegan a ser más de 30 y que en ningún caso suponen un riesgo para los usuarios del aeropuerto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça pone en marcha su plan renove, si puede llamarse así, Bruno Casas.
Puede llamarse así. El primero en esa lista tras poner fin a la temporada con 3 títulos es Hansi Flick, que se espera en unas horas se haga oficial su renovación hasta el año 2027 y mañana, en principio, será turno para Rafinha. Mientras tanto, la selección española, Montse Tomé, acaba de ofrecer la convocatoria para 2 compromisos de la Liga de las Naciones. Andrea Peláez.
La lista es de 25 convocadas y es la última antes de la definitiva para la Eurocopa de Suiza de este verano. Montse Tomé ha llamado a 25 futbolistas para los encuentros ante Bélgica el 30 de mayo e Inglaterra el 3 de junio en Cornellà el Prat. Regresan Esther Suyastres en portería, Laia Codina y Ion Abad detrás lesión en defensa y Alba Redondo y Lucía García en ataque. No están Astralaga, ni Maca Portales, ni Berta Pujadas. Eso sí, esta es la prueba definitiva de que ni Misa Rodríguez ni Jenny Hermoso, salvo sorpresa mayúscula, estarán en la Eurocopa.
Gracias, Andrea. Y esta noche conoceremos al primer campeón de Europa en San Mamés. Final de la Europa League a las 9 de la noche en cope.es y aplicaciones Manchester United Tottenham.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay 2 cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
No solo te cuenta lo que pasa.
Lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas es una vergüenza.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
No puede ser que 500.000 de personas sin hogar lleven meses hacinándose en los pasillos de la Terminal 4. Pagamos impuestos para que resuelvan problemas. Y cada vez hay más problemas y menos soluciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Respeto, participación y transparencia. Amigo, esa debería ser la esencia.
¡Oh! Madre mía, qué bien suena esto. A ver, dale, dale, Víctor.
Vivamos con justicia y coherencia.
¿A quién se le ocurrió esto? Nadie.
Mira cómo.
Es que desde aquí no sé. Fue Víctor. Víctor García, lo creaste con inteligencia artificial. Víctor Cabrera. Estaba hablando yo de Víctor García, estaba pensando yo en la policía. Dale.
Nuestro amigo Guillermo tiene que estar levitando. Levitando tiene que estar.
¿Escribe algo por aquí? Ah, mira, escucha ahora, está poniendo en este chat. Ah.
¿Qué le pasa?
Bien por Víctor. Hay que meter a Víctor en este chat, ¿eh?
Yo creo que vamos a meter a Víctor en la tertulia, me da miedo.
No, que un poquito que no más. Quieres él. Ya ha estado más que invitado. Tienes el micro abierto, Víctor.
A ver, Víctor, ¿cómo creaste esto?
¿Cómo que no funciona?
Dale, a través de la inteligencia artificial, pero ¿cómo lo hiciste?
Nada, apliqué un poquito en lo que se basaba la tertulia, el respeto, participación y transparencia, y ya la inteligencia hace lo suyo. Elegí un poco el género, eso sí, pero bueno, un poquito más.
¿Qué le pasa?
Bien, ¿se acabó?
Se acabó.
¿Y nosotros tenemos que empezar con nuestras cosas?
A ver.
A ver, ¿de qué hablamos hoy? Mira, podemos hablar de carnaval, ¿no? Porque ya sabemos que se va a celebrar la edición de 2026 en el Parque de Santa Catalina, ¿no? Inmaculada Medina, concejala de carnaval, ya lo anunció, se va a celebrar en su lugar de origen, donde nunca debía haber salido, en el Parque de Santa Catalina. Pero claro, uno se pregunta, ¿no dará tiempo? Porque hay que tener en cuenta que ahí están las obras de la Metro Guagua. Y todos sabemos cómo están las obras de la Metro Guagua, el retraso que sufre las obras de la Metro Guagua. Por lo tanto, entiendo que el ayuntamiento habrá hecho sus estudios técnicos para poder dar este titular y asegurarnos que el carnaval del año que viene, y además con muchísima antelación, no pasó lo del año pasado o la edición de este año, ¿dónde se va a celebrar? La ubicación del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Me está mirando un poquito raro, Iván.
Es que de verdad que yo estas estrategias... ¿O será que uno con el tiempo aprende a decir piensa mal y acertarás, no? Mira, lo de la ubicación en Santa Catalina, yo desde que vi la noticia primero sentí alegría. No puedo decir lo contrario. Digo, coño, en mayo tenemos ubicación de escenario, de galas y concursos. Todavía no tenemos calle. Eso para empezar. Y segundo... me dio por enviar un par de mensajitos a gente del ayuntamiento y decir, oye, voy a hacerte una pregunta muy, muy clara. El tramo 7, este paso subterráneo de la Metro Guagua y demás, ¿cómo está a día de hoy? A día de hoy sigue la empresa, la UTE, que iba a ejecutar ese tramo, sigue en sus negociaciones por los 2.4 millones de euros de indemnización, liquidación, o como queramos llamarlo, porque no se pudo llevar a cabo por los incrementos del coste. Y la siguiente pregunta es, ¿y cuándo está previsto que comiencen otra vez esas obras? Pues me hizo un relato cronológico que efectivamente se puede comenzar esa obra después de todos los trámites, proyectos, tal, para arriba, para abajo, se podría empezar a partir de febrero 2027.
Bien.
Vale, pero si hay replanteo, se puede alargar unos meses más. Con lo cual, la señora Medina, y en pro al carnaval, tiene garantizada celebración 26, 50 aniversario, 27 año electoral. Y yo sigo pensando mal, digo, es que de verdad... ¿va a meter el carnaval en ese agujero para que el próximo que venga, que todos estamos viendo que hay unos aires de cambio tremendo, el próximo que venga que se las apañe? Porque yo ayer, después de ese titular y después de esta reflexión mía, esta hipótesis, lo que pensé fue, es que la señora Medina para el 27 ya no se presenta. Se larga y ahí te dejo el mochuelo.
¿Quién que no se presenta?
La señora Medina. Entonces, esto es una hipótesis mía.
Me extraña. ¿Vale?
¿La señora Medina o la señora Carolina?
Carolina. No, pues Carolina ya estamos viendo que la alcaldía de Las Palmas va a quedar en otro renglón en su currículum, pero ella está buscando llavero en Europa, porque es que las estimaciones de retomar gobierno, oye, pues están muy bajitas. Cada uno está buscando su llavero. En la parte que está gobernando, cada uno está buscando su echadero, incluido Teodoro Sosa. ¿O no lo estamos viendo la presentación, la macro presentación que hizo Johnny Fekar?
Sí, pero Teodoro Sosa es otro, es mundo aparte. O sea, sí, no
está
tiene punto de comparación.
Su propio partido, ¿eh?
No tiene punto de comparación con la señora Carolina.
Dos concejales de Nueva Canarias. En el
sí, pero al fin y al cabo hay otro criterio, otra forma de actuar y otra estrategia. Pero bueno, con el respecto al carnaval, efectivamente es lo que tú dices. Aquí pan y en el cielo bizcocho. Yo me guiso y me como los 2 años que me quedan, los dejo planitos y el que venga atrás que arree.
Pero es que esa no es la actitud, señor. La actitud es, vamos a ver, ahora mismo se puede celebrar. Sí, ¿por qué? Porque no van a empezar. Perfecto. Pero hay que prever que cuando empiece eso, va a estar 2 años. Y sin en el carnaval en el Parque Santa Catalina, y todos sabemos lo que pasa cuando se hace en el Parque Santa Catalina. También hay otra cosa, que no se ha hablado con nadie, no se ha puesto a los vecinos, señores, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer aquí y vamos a tener esto, insonorizar lo insonorizable, y las personas que no estén de acuerdo, pues oiga, levanten la mano y diga usted, esto no es así o no es así, y se le busca solución, pero no, es aquí se hace por mis...
Sí, no, ya lo decía Sara la semana pasada, a ver quién me da más lejos, al fin y al cabo, y esto, insisto, una y otra vez, que esto va en decremento de la mayor fiesta de la ciudad, que da trabajo, que da sentimiento, que es una pasión para muchos y muchas, que es diversión, que es fiesta, que nos caracteriza, que nos pone en la órbita mundial, y al fin y al cabo se está utilizando como un arma política. Un puñado de votos para una pasión para otros, pero en definitiva yo termino en el 27, hago mi campaña política, y me voy, ahí te dejo el marrón, porque sé que no voy a gobernar en el 27. Y San se acabó. Eso de verdad que yo, en mi hipótesis, en mi paja mental... Digo, esto de verdad que no es mirar por el carnaval, ni es mirar por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, mucho menos por sus ciudadanos.
Bueno, todavía nos quedan algunos detalles, porque se va a celebrar en el Parque de Santa Catalina, entiendo, las galas, ¿no?
Las galas principales y
los conciertos. La elección de la reina.
Los conciertos no se puede celebrar.
Después de la gala de la reina y la gala drag, sí hay ahí dentro de ese acuerdo. Lo que tú no puedes hacer es la sentencia que ha salido recientemente la semana pasada. O sea, yo pongo el concierto de Carlos Baute cuando me da la gana, como me da la gana, tú te la mamas, y al final no hay problema. El ayuntamiento paga, ¿cuánto es? 4.000 euros, como esto, pero yo hice mi foto. Como es el caso del señor Maluma, que aparte de...
¿Dónde se va a celebrar los mogollones?
Esa es la disyuntiva, esa es la X.
No, pero es que todo eso tiene que hablarse previo. O sea, no puede ser a hechos consumados y yo digo y ordeno y aquí se hace lo que yo diga. No, vamos a ver, consensuar con los vecinos y demás. ¿Dónde se va a celebrar los conciertos? Porque habrá que celebrar conciertos. No es que diga, no, vamos a hacer un carnaval, pero un carnaval de murgas y comparsa.
Televisivo, Domingo, que es a donde se ha llevado el carnaval, a un carnaval televisivo. Y ya está, has tenido 10 años, coño, has tenido 10 años para ubicar, adecentar, negociar, insonorizar, has tenido 10 años para darle salida a este problema, y no, lo has enredado más. Oye, pues desde aquí, Víctor, por favor, un fuerte aplauso para la señora Inmaculada Medina.
Bueno, pues vamos a ver si encontramos por fin un lugar donde poder celebrar nuestras fiestas, las más importantes, con el permiso, por supuesto, de la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Pino, ¿no? Por cierto, otro tema municipal que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque ya estuvimos hablando de ese proceso participativo del Guiniguada Paseo de la Cultura y de las Artes, ¿no? El 10% de la decisión final lo tienen los ciudadanos. Ayer conocimos la cifra porque ya se cerró esta participación ciudadana y solamente ha votado el 0,39% de la población. 1.500 personas han votado de unas 380.000, ¿no? Que somos aproximadamente. Es decir, es pírrico, es totalmente pírrico. La gente no ha participado prácticamente. La gente no le ha importado. Es que, ¿qué proyecto es el ganador o por qué proyecto optan?
Vamos a ver, el tema es que en principio es un problema enredoso el acceder a la web para poder votar. Es que empezando por
¿tú
ahí,
lo intentaste hacer?
Yo lo intenté hacer y lo pude conseguir con ayuda. Y no soy un tonto informático. O sea, más o menos me defiendo y sé hacer cositas. Pues tuve que hacerlo con ayuda. A ver, cualquier persona que no esté un poquito puesta en temas informáticos, pues abandona, como ha hecho la gran mayoría, me imagino, porque empiezan, abren la web y tal, para arriba, para abajo. Y, ¡uy, Dios mío! Nah, lo devuelve y se le queda en blanco. Dios, yo es que lo tuve que hacer varias veces para poder votar. Pero también pasa una cosa. si todos los proyectos tienen defecto de forma, porque todos tienen defecto de forma, el defecto de forma es que, y se lo dije a la señora Carolina Darias en una reunión que yo fui en el Castillo de Mata, le digo, vamos a ver, si no se levanta la bóveda de hormigón y todos los proyectos tienen árboles de gran porte, porque se le ve palmeras de 10 metros, árboles de 8 y demás, ¿dónde enraizan esos árboles? No pueden enraizar en macetas, porque es que eso no sube más de un arbusto. Entonces, o se horada la cúpula de hormigón, o se desmonta la cúpula y se deja libre. Lo que no se puede hacer es engañar a la gente dándole una foto, un paisaje idílico, y luego, esto es lo que decimos todos, esto es lo que pides por internet y esto es lo que te llega.
A mí lo que me llama la atención es por qué solamente el 0,38, 39, vamos a poner un poquito generoso, 40 de la población, ha participado en este proceso de transformación de un lugar tan emblemático de Las Palmas de Gran Canaria. Porque no ha habido interés por parte de la ciudadanía, porque no se ha promocionado como debiera por parte de los que gestionan el ayuntamiento, o quizás porque la gente se ha dado cuenta de que, oye, mi decisión es un 10%, ¿para qué voy a votar?
Es que ahí yo aquí saco tres lecturas. Primero, hemos escuchado a nuestro compañero y amigo Ramón Montesino toda esta semana y la semana pasada, mostrando la realidad de los barrios del Guiniguada. O sea, de tanto proyecto del Guiniguada, la señora, proyecto personal. No olvidemos que esto no tiene nada que ver con la ciudadanía, es un proyecto personal de una persona. Fin, no hay más. Mostrando las realidades de los barrios colindantes al Guiniguada. Están como están. Dos, lo que está diciendo Javier es que no despierta ningún interés. Ningún interés el Guiniguada, la gente está a otra cosa y el grupo de gobierno municipal ya sabemos que está en su matriz particular, en su realidad cuántica particular. Y tres, ese 0.4 vamos a redondear si es realmente la participación ciudadana y dentro de la decisión final es el 10%, dividamos el 100% de la decisión entre 10 y te da un 0,04%, es la importancia que le da el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la participación ciudadana. Esas son las tres lecturas que yo hago de esta historia, que acabará judicializado, evidentemente, porque ya en forma. Yo no quiero pensar, y pregunto así al aire, que este proceso o esta participación y demás no sea más que ese escudo o defensa a futuro judicial del proyecto personal de la señora Carolina Darias.
No debería, vamos a ver, yo espero que esto no acabe en los tribunales.
Dalo por hecho.
No, pero además es posible, pero no me gustaría, porque ya lo dijimos en su momento, si esto acaba en pantano de los tribunales, no vamos a quedar sin proyecto. Y ahí hay que hacer algo. El agua, que fue el que ganó, AWA o cualquier otro. Pero está claro que ahí, coño, hay que hacer algo.
Yo pienso una cosa. El público en general no hace suyo ese proyecto. Tú hablas con la gente de la calle y le dices, oye, ¿qué te parece el proyecto de Guiniguada? ¿Proyecto de Guiniguada? ¿Y eso qué es? A pesar de haberse gastado un pastizal en promocionar ese tema, que en todas las marquesinas, en todo, hay un flash para que voten, hay un código QR para que la gente entre en eso, pero la gente no considera que eso sea primordialmente necesario para la ciudad. ¿Por qué? Porque hay otras muchas necesidades más agravantes. Exacto. Y que son de primer orden. Hombre, el Guiniguada tal como está, pues sí, es un poco adefesio, es un poco de más, pero a ver, porque tengamos una adefesio no quiere decir que vayamos a muerte con él. No, vamos a acometer otras cosas que son más prioritarias. Deja eso. Hombre, que tienes un proyecto tú para, como tú dices, Iván, muy personal tuyo. Vale, sí, pero es que los vecinos, la gente, los ciudadanos, no lo consideramos nuestro ese proyecto.
¿Tú crees que no tuvo la repercusión necesaria? Fíjate que estamos hablando del Guiniguada, se me viene la Gran Marina, yo espero que no acabe como la Gran Marina, donde se cometieron errores, las cosas como son, y fíjate que nos quedamos sin la Gran Marina, que además los proyectos de Peli Ferrater eran brillantes, incluso claro, para solucionar el problema de tráfico que tenemos en Torre Las Palmas, ¿no?
Que habrá que hacerlo.
Que en un momento habrá que hacerlo, pues la Gran Marina lo tenía, lo que pasa es que se cometieron errores administrativos, ¿no? Yo sí noto que la Gran Marina tuvo mucha repercusión.
Claro que tuvo
Pero brutal, y además recuerdo que incluso las maquetas se expusieron en el edificio Elder, fue
o en el Miller, sí, creo sí, que sí, se pusieron Miller. En el Miller, que sí, se hizo la sala para que tú fuese
y recuerdo que fue visitada por miles de personas,
claro,
y yo la vi, y ahí la verdad es que me quedó claro, más allá de las redes sociales o de internet, me quedó claro de lo que iba a ver, y voté también en su momento, claro. Esa sí tuvo repercusión, hombre, y esa se quedó en el camino.
¿Sabes lo que pasa? Que hay una palabra que este ayuntamiento desde hace 10 años no entiende, que son planes integrales. Es como Santa Catalina, no nos vayamos al pasado o al posible futuro, sino al presente, hoy cómo está Santa Catalina. Y Santa Catalina, de foto en foto, de foto en foto, va pasando de proyecto en proyecto que no se cristalizan, pero realmente Santa Catalina tiene una necesita de urgencia, una intervención integral, es decir, desde la playa, todo Luis Morote y todas las calles aledañas, hasta la llegada de cruceros, necesita una acción integral con esa réplica de la calavera de Colón, que está ahí como recuerdo de un gran asadero. Vale, valga la
broma. Una pena y una vergüenza.
Y ahí está, manga por hombro, integral. Es que vamos, es como el asfaltado.
Mira. La Gran Marina era integral, y te digo más.
Claro.
Teníamos espacio para el carnaval.
Y ya lo nombramos aquí en alguna otra ocasión.
Lo dijimos en su momento.
Integral, el Rincón, el Rocódromo. Las Palmas de Gran Canaria, como novena ciudad de España, necesita esos espacios y necesita proyectos que solucionen, y si son grandes, son grandes. Pero mira, te pongo un ejemplo para que veamos. El plan de asfaltado de Las Palmas de Gran Canaria. El gran plan de asfaltado. Cuando te metes en la noticia, cuando entras en la documentación del ayuntamiento, son 60 calles. 60 calles. ¿Cuántas calles tiene Las Palmas de Gran Canaria? Más de 5.000. Más de 5.000. El gran, son 60 calles. Usted es un miseria. Perdóneme usted que le diga, usted es un miseria.
Bueno, 11:26 minutos, tenemos que hablar de Javi Combe.
Sí.
Dale, Víctor, dale al play.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand más ardiana que nunca, muchacha. Mira, ¿ustedes no sabían que Barbra Streisand tiene familia en la aldea? De toda la vida, Pepper, de la bodega. Y voy a contar una anécdota que me contaba mi abuela, que cuando ella era chica, a principios de los años 20 del siglo pasado, ella iba de guía a la aldea con su madre, mi bisabuela, montadas en un burro, y tenían que parar para hacer noche porque tardaban 2 días. One and two.
Este era Javi Combe, los que lo conocimos, yo parece que estoy hablando con él, esos dejes que tenía muy nuestros, muy canariones, era Javi Combe, y no te imaginas lo que me alegré cuando de repente me di cuenta de que se había encontrado a sí mismo, aunque su pasión era la música, no cabe la menor duda, ¿no? Pero se había encontrado a sí mismo con este proceso creativo de yo era Barbra Streisand, ¿no? Es una pena porque la verdad es que se nos va un tipo que tenía un talento descomunal y sobre todo un carácter, una personalidad muy 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 llana, ¿no? Muy sencilla, muy directa, muy humilde.
No, hombre, al fin y al cabo es una pena, es que no se puede decir otra cosa que una pena. Evidentemente me ha sentido pésame a todos, familiares, amigos y demás. Y es una pena cuando la gente con talento, con la que conecta, ¿no? Con la que conecta y te siente reflejado, porque también me viene Manolo Vieira a la mente, ¿no? Gente con la que conectas, con la cultura nuestra, con nuestras cosas, con nuestras historias, la aldea, la isleta. No sé, siempre te queda como un pequeño gran agujerito ahí en el centro del pecho y decir, oye, pues...
Independientemente de que lo hayan conocido, ¿no? Pues es que a veces la vida es jodida, ¿eh? Porque Javi Combe tuvo una vida complicada. No tenía figura paterna, se murió su hermano. Cuando yo lo conocí hace como 30 años por ahí, había fallecido su hermano, se dedicó a la música y no tuvo esa fortuna necesaria porque antes era todo mucho más complicado, todo mucho más cerrado. Hoy en día, el volar sobre tu piel seguramente tendría miles de impactos en las plataformas musicales, pero antes era mucho más difícil dar el salto, salir de aquí. Era prácticamente imposible, a pesar del talento enorme que tuvimos aquí en su momento, no solamente solistas, sino grandísimos grupos que hoy sí hubiesen sido, hubiesen triunfado, ¿no? Su referencia, se murió su madre, su referencia fue su tía, se murió su tía, tuvo un linfoma de Hodgkin's, lo superó, volvió a recaer, lo tuvo complicado, encontró refugio en lo mejor que sabe hacer, que es crear, pero claro, crear detrás de un ordenador te lleva a una situación de soledad absoluta, porque eres tú con el ordenador, tú eres el que crea, el que lo haces todo, ¿no? Y claro, eso le fue envolviendo un poquito y al final pues nos enteramos ayer de la noticia, después de un día y medio aproximadamente, que se nos iba. Vamos a poner, ¿podemos poner algo más de Javi con B? Yo era Barbara Streisand, que fue el personaje, por cierto, con el que colgó el cartel de No hay billetes aquí en los principales teatros.
Sí, sí, recuerdo mis hermanas de estar atentas a estas convocatorias, a estos espectáculos, y decir, oye, es que ya no hay entradas, es que sí hay entradas, pero yo la fila 2 y tú la 16, ¿sabes? Yo me alegro, es que me alegro que la
¿Ustedes conocieron la etapa gente... cantante de Javi Conve?
No la conocí.
Pues este es el tema que yo digo, que es volar sobre tu piel. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en 40 Principal y de repente llegó este chico muy joven, éramos todos muy joven, él llegó además con su pareja, con un disco, con dos canciones, y esta era la cara B, que es Volar sobre tu piel, que es una balada muy bonita, y fue la que triunfó, porque la verdad es que el tema vale la pena este.
Puedo olvidar lo que en poco tiempo puedo conservar de nuestro amor. Noches de esperanza.
Bueno, pues descansa en paz, compañero, amigo Javi Come. Vamos a cambiar de asunto. Estuvimos hablando con Javier Castañeda. ¿Quién es Javier Castañeda? Un vecino de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Vive a caballo entre Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria. Él es Domingo discapacitado. Y hay problemas en la vivienda. Pues imagínate para un discapacitado, una persona que tiene una movilidad reducida, ¿no? Nos decía que la gran mayoría de las casas, por no decir el 99,9, no decir todas las casas, pues no están adaptadas, ¿no? No son accesibles. Adaptadas a la disfuncionalidad que puede tener la persona, ¿no? Pero no son accesibles. Y que se le da una ayuda de 15.000 euros, pero que se quedan cortas. Porque claro, lo primero que pensamos todos es una casa accesible, una casa adaptada. El baño, ¿no? Ascensor. Cocina, rampa, cocina.
Sí, ah, sí.
Y el 99% no tiene la cocina adaptada, por no decir el 100%.
El 100%. Yo puedo hablar un poco de eso porque mi suegra, por desgracia, ya descanse en paz, tuvo un problema en los últimos años de su vida, se quedó parapléjica. Entonces, ella vivía en un segundo piso, ella sola, porque tenía una movilidad normal, como cualquier persona, pero por un problema médico, pues se quedó parapléjica. Hubo que levantar la casa, abrir todas las puertas, ensancharlas, para que su silla eléctrica pudiera entrar en la cocina, en cualquier habitación, en el pasillo, en el baño, adaptar el baño. Eso con 15.000 pesetas, o 15.000 euros, perdón, 15.000 euros no da ni para pipa. Pero ya no hablamos solamente de las casas, hablamos de la accesibilidad en cuanto al zaguán, que ella tuvo que, en la comunidad de vecinos, tuvo que autorizarla a que hiciera una rampa de acceso a la vivienda, al zaguán. O sea que estamos hablando de unas historias para no dormir que de verdad que le quitan el sueño a cualquiera.
Claro, cuando es de forma sobrevenida, ¿no? Como
le y aparte de eso, las calles, Dios mío, que tú te veas postrado en tu casa porque primero no puedes salir a la calle porque tu zaguán no está accesible. Segundo, sales a la calle y te tienes que ver limitado a la cuadrícula de tu casa porque como intentes bajar la acera ya la fastidiaste porque no puedes volver a subirla. Por tus propios medios
ellos no puede volver a subir.
Y después la insolidaridad de que muchos usuarios que aparcamos encima. Afortunadamente yo no lo hago, antes lo hacía, pero no lo hago, pero muchos aparcan encima de la acera.
No, encima y en las esquinas que puedes decir tú, bueno, por aquí pasa una señora con su carrito de bebé, pues ya no pasa, ¿por qué? Porque se aprovechan las esquinas donde no se paga para dejar los coches. De verdad que estamos en un mundo, primero, insolidario. Segundo, no tenemos... ayer vi yo un programa en el intermedio y hay una señorita canaria que habla en ellos y además nos da una bofetada de reflexión para los que no tenemos problemas de movilidad, pero tremenda,
claro,
tremenda.
Imagínate el calvario por el que tuvo que pasar tu...
¿Mi suegra?
Sí. Porque al fin y al cabo, insisto, fue sobrevenida, por lo tanto tiene que modificar todo.
Pero es que eso ocurre en
toda
muchas,
su vivienda.
En muchas familias ocurre.
Comunidad de vecinos. Claro, si es de nueva construcción, no, porque se le exige que sean accesibles. Pero si es antigua...
Es antigua, ¿sí? Tuvo que abrir incluso, porque la base tiene una muralla que tal, una muralla hacia la acera, cortarla, porque claro, el acceso era por una escalera. Pues había que modificar la estructura,
una pesadilla. ¿Cuánto tiempo tardó más o menos?
Pues más de un año,
más de un año
en todo ese proceso.
Y mira qué suerte tuvo,
Y claro, había dinero, se pagó y tal, pero aún y así hubo que convocar una reunión de vecinos para que autorizase. Además que era una cosa que tenía que hacer la comunidad de propietarios, porque tenía, pues no señor, no le autorizaron y tuvo que pagarla ella de su bolsillo. O sea que estamos hablando de unos procesos que para cualquier familia más o menos normal es un problema, pero imagínate una familia que no tenga recursos, una familia que no tenga acceso a posibilidades para acometer esos temas. Se ven postergados a la miseria.
No, nada más que añadir, es que ya se ha dicho absolutamente todo.
Bueno, oye, ¿qué les parece a ustedes la multa de los japoneses? Que si no tienes un niño, pues te dan una sanción para evitar así la bajada considerable de la natalidad.
Parece una violación de un derecho individual, absolutamente. A mi derecho a decidir si quiero o no quiero niños. Yo creo que hay otras políticas, por lo menos si no venimos única y exclusivamente a España, hay otras políticas que se pueden aplicar más allá de la sanción o el impuesto, ¿no? Pero al fin y al cabo, no sé, es que no lo venía leyendo, leí la escaleta esta mañana y demás, y venía informándome del asunto y digo, oye, pero hoy está, y este me resulta... me parece una violación a mi derecho individual a hacer lo que quiero, sin saltarme ninguna norma,
España,
ninguna
esto
ley.
En España sería impensable. Por ahora.
A ver, espérate que
en España
mira. No, mira, vamos a dejarlo ahí porque nos haría falta
si
una
tertulia. El gobierno
completa.
Coloniza las administraciones, que parece que es su objetivo, vete a saber, y si el gobierno vulnera la Constitución no presentando el proyecto de ley de presupuesto del año que viene. Que lo dice la Constitución y se está agarrando un clavardiendo que no existe, por cierto. Este Ejecutivo Central, vete tú a saber si mañana domingo tenemos algo de esto. Yo cumplí ya, mi niño.
No, pero imagínate, pero aquí habrá rango de edad o algo, porque imagínate que, yo qué sé, con 70 años y te dicen, no, te voy a multar porque no fecunda. Venga, hombre.
No, pero bueno, eso. Hay que tener en cuenta también la cultura asiática. Hay que hacerle un paréntesis a esa cultura porque ya teníamos un antecedente, pero del contrario, el antecedente chino, que multaba a los que tenían más de un hijo, y si era el hijo varón, perfecto, ya no podías tener más, y si era hembra, pues te fastidiabas y te quedabas con la hembra. Tenemos que tener en cuenta la cultura, pero a ver, hoy en día es que es un contrasentido. Venía oyendo una noticia del índice de turistas que recibe Japón. Japón en un mes recibió 4 millones de turistas.
¿En un mes?
En un mes.
¿En un año?
En un mes.
Gran Canaria, creo que fueron 4.700.000 en un año.
Gran Canaria, en un año. Sí. Lo que recibe en un año Gran Canaria, hombre.
Pues Japón, en un mes. La comparativa del año pasado fueron 3.600.000 en el mismo mes. este año 4 millones. Señores, si tienen turistas, déjense de chiquillo. No, déjense de hacer chiquillo porque ya con los turistas ya tienen bastante.
Guillermo manda un mensaje, dice, terminantemente prohibido ejercer de ciudadano.
Sí, total. No, es que retomando así lo del turismo, yo me imagino las manifestaciones contra el turismo en Japón.
El Japón, son todo lo contrario, meter más turistas es lo mismo que las manifestaciones.
Menudo fiasco. Oye, no hemos hablado de la manifestación del domingo. Menudo fiasco. La gente no es tonta. La gente no es tonta. Menudo fiasco la manifestación, no. Y me voy a dar gustazo que no tengo corsé, porque las anteriores íbamos en esa manifestación en pacto vecinal y apoyábamos, y yo mi opinión me la callé. Esta edición no hay. Y no me voy a quedar con eso en el cuerpo. Qué fiasco para Podemos, qué fiasco para Nueva Canaria, qué fiasco para el Partido Comunista y partidos independentistas. Me alegra que la gente salga a la calle a protestar por algo de verdad lícito y con sus derechos. Pero también me alegra que todos estos partidos políticos hayan pinchado y que la gente se dé cuenta de que al final es un movimiento político de aquello que hace 2 años pudieron hacer y no hicieron.
Te has quedado como un campeón. Oye, chicos, estamos fuera de tiempo. Yo sé que nos estamos ya pasando muy tiempo. Bien.
Caramba, pero si acabamos de empezar. No has hablado todavía de mil cosas que teníamos en la escalera.
Eurovisión.
Eurovisión se ha politizado. Ya está. Está dicho todo.
Por aquellos que criticaban la politización de Eurovisión.
Efectivamente, sí.
Haz lo que digo, pero no lo que hago.
Efectivamente.
Nos vamos con una gran noticia. A ver. Grandísima noticia, y es que nuestra compañera Carla Larrabeiti ha dado a luz a un niño, fue el lunes, Matías.
Ya lo tenemos en la emisora.
Dentro de poco lo tendremos sentado aquí. El niño está estupendo, nació con 4 kilos 250 gramos, la verdad que nació grande, 55 centímetros.
Un buen pollo, un buen pollo.
Sí, y ella también está bastante bien. O sea, que todo ha salido a pedir de boca. Aquí tienen fotos, chicos, de Matías, que es guapísimo, blanquito. Sí. Y parece ser que es bueno.
Sí. Bueno, los niños en principio todos son buenos.
Eso es lo que iba a decir.
En principio todos son
cuando
buenos.
Cuando empieza a desregular el sueño, espero que sea bueno, espero que duerma y que la deje dormir, porque yo
ponte
creo que
cinturón.
Todos hemos pasado por aquí.
Ponte el cinturón.
Pero bueno. Yo tengo tres.
Yo también tengo tres.
Sí. Es muy. Ahora no me los quita nadie. Ahora no, son el faro que me alumbra, coño, y toda esta historia.
Coño, ahora noches después dormir, de la inversión que he hecho en ellos.
Noche sin dormir, traslados, actividades, dolores de cabeza, familia entrometida.
Pero ¿cómo es posible
de todo
que todo esto después valga la pena?
Sí que vale la pena, por supuesto.
Porque mira que es duro, se pasa mal las cosas como son, pero ¿cuántas veces después de estar sin dormir con unas malas pulgas tremendas, ese niño que no te o esa niña que no te vas a dormir, te hace así, te mira, te sonríe
y ya está?
Y se te acaba todo.
Y borra,
¿posible esto?
Borra el disco duro.
¿Cómo
borra
el disco duro?
Total.
Oye, cambiando de tema, he visto que Víctor toca la guitarra.
Claro.
Ah, amigo. Sí.
Oye, para la semana que viene, antes de irnos, que no está de Guillermo, 30 segundos para ti, 30 para mí el minuto de Guillermo.
Chicos, nos tenemos que ir,
calle,
de verdad.
Cállate ya. Mira, para la semana que viene, la entrada, la sintonía, una pieza de Víctor.
Sí. Y vamos, tiene que ser de ley.
Además, si es en directo, aquí se trae la guitarra, sí, micrófono, claro. Y demás, vamos. No, venga, ole, que hoy te has saltado tú las tres, la R, la P y la T, te las pasaste por el arco del triunfo.
Gracias, Iván. Venga. Muchas gracias, Domingo. 11:43, se nos ha hecho muy tarde, pero yo creo que ha valido la pena.
Sí, siempre vale la pena.
pasión verdadera. Respeto, participación y transparencia. Amigo, esa debería ser la esencia. Con fuerza y verdad, sin apariencia. Vivamos con justicia y coherencia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido de la temporada.
El conjunto Gran Canario visita al Español y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este fin de semana con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramar Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Ucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Español, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
No solo te cuenta lo que pasa.
Lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas es una vergüenza.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
No puede ser que medio millar de personas sin hogar lleven meses hacinándose en los pasillos de la Terminal 4. Pagamos impuestos para que resuelvan problemas. Y cada vez hay más problemas y menos soluciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historia de Canarias. Todos conocemos la vinculación, se ha hablado en muchísimas ocasiones de la gran autora, la gran escritora Agatha Christie, con, sobre todo con Gran Canaria, ¿no? Y el antiguo Hotel Metropol. Hay que decir que hay grandes figuras que a lo mejor no son tan reconocidas y valoradas aquí, pero sí en su país, que eligieron nuestra tierra, o bien para establecerse o bien para pasar sus vacaciones, simplemente porque, pero saber, se quedaron enamoradas de nuestra manera de ser, ¿no?, nuestra idiosincrasia, o de nuestras bellezas naturales, o de las dos cosas. Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, con ganas de hablar de este tema tan interesante y a la vez desconocido.
Pues desde luego que sí, muy desconocido, y reconozco que hasta que no me lo enviaste yo no sabía nada de ese apego, ese amor que tenía pues uno de los grandes compositores legendarios franceses con nuestra tierra, con nuestra isla.
Efectivamente, antes estaba mencionando el caso de Agatha Christie, que es muy conocido, que incluso surfeó en la playa de las Canteras, pero cuando hablamos de la figura de este legendario compositor de ópera, Camille Saint-Saëns, son muchos los que desconocen que estuvo en Gran Canaria, y no solo una vez, sino que lo hizo en 9 ocasiones.
Nada más y nada menos que en 9 ocasiones. Oye, ¿por qué? ¿Por qué ese apego por nuestra isla?
Pues él tenía mucho apego por Gran Canaria. En esa época había un tipo de turismo aquí que se caracterizaba por una búsqueda de la mejora en la salud. Él tenía problemas pulmonares y su primer viaje a la isla lo hace en diciembre de 1889. Curiosamente, además, está la anécdota de que él se inscribió en el hotel bajo un seudónimo falso porque quería pasar desapercibido. Uh-huh. Y cada vez que venía, solía pasar largas temporadas para desconectar. Él estaba muy tranquilo aquí en Gran Canaria, podía pasar por las calles sin que lo molestaran. Entonces era un destino idílico para él.
¿Hay alguna anécdota así que valga la pena? Seguro que hay muchas, ¿no? Pero que tú conozcas que valga la pena contar, porque claro, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, el Teatro Pérez Galdós, pues a lo mejor de repente hay cierta vinculación, Luis.
Efectivamente, el Teatro Pérez Galdós, conocido en aquel entonces como Tirso de Molina, fue un lugar que frecuentó este compositor legendario, y dicen que en una ocasión fue a ver una de sus propias óperas que se interpretaba en el teatro, y algunos dicen que estaba bastante enfadado porque no estaba de acuerdo con la manera en la que se estaba interpretando la función.
Ah, se enfadó el hombre. Bueno, ahí sí reveló su identidad, ¿no? Entiendo, cuando se enfadó, porque digamos que venía de manera anónima, ¿no? Nos contabas.
Sí, él venía de manera anónima y ya paulatinamente pues la prensa se fue haciendo, claro, se fue dando cuenta de su presencia en la ciudad, y ya se supo que él pues solía frecuentar la isla. No solo Las Palmas, por cierto, esto es una curiosidad. Bueno, Las Palmas, como era conocida en aquel entonces la ciudad, hay que aclararlo. Él solía alojarse en el Hotel París, que estaba junto a la Alameda de Colón, pero también pasó temporadas, por ejemplo, en Guía, en una villa que había por la zona de Santa María de Guía, y también en el Hotel Santa Brígida. O sea que solía variar el destino cuando venía a Gran Canaria.
Uh-huh. ¿Fue reconocido en alguna ocasión por la calle?
Sí, fue reconocido. Por ejemplo, en el año 1900 recibe la designación de hijo adoptivo de la ciudad. Uh-huh. E incluso, por ejemplo, para nuestros oyentes, cuando pasen junto al Guiniguada por el margen del lado del barrio de Triana, verán ahí una estatua que está dedicada a este compositor legendario, que aunque aquí no sea tan conocido, es una auténtica leyenda de la música en Francia.
Pues sí, me dice que hay una estatua, un busto dedicado a él en el Guiniguada. ¿Por dónde? ¿El lado de Triana? Más o menos, ubícanos un poquito más, Luis.
Pues andamos por el lado del Guiniguada, bajando hacia la parada de las guaguas junto al Teatro Pérez Galdós, y ahí vemos la estatua de Camille Saint-Saëns. Uh-huh. Para que la gente se fije la próxima vez que pase por ahí.
Pues cuando pase por aquí, pues nos fijaremos. Oye, este lo conocemos, pero la cantidad de personas desconocidas que a lo mejor, pues, aquí no han triunfado, pero que sí son muy reconocidos y valorados en su país, la cantidad de gente que habrá pasado por aquí no nos hemos dado cuenta, ¿no? No lo sabemos. O incluso también grandes estrellas del cine. Yo recuerdo que Anthony Hopkins, por ejemplo, suele venir mucho al sur de Gran Canaria, ¿no? Pues la cantidad de estrellas que vienen aquí, pero que no nos percatamos de ellos, no lo sabemos.
Efectivamente, eso es muy común, que vienen muchas estrellas y obviamente quieren mantener su anonimato. Por ejemplo, recuerdo que la selección de baloncesto de Estados Unidos vino en el año 2014 y reservó la totalidad de un hotel para estar más tranquilo. Pero también muchas veces, incluso entre los propios canarios, no nos hacemos a la idea de lo grande que es la figura, por ejemplo, de Pérez Galdós a nivel internacional.
Sí, sí, sí.
Que a lo mejor, como lo tenemos aquí más cercano, es un personaje de la isla, no nos damos cuenta de que es una auténtica leyenda, vamos.
Sí, 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 que no recibió el premio Nobel por presiones políticas, porque la verdad es que realmente se lo merece. Bueno, pues hoy hemos querido conocer la historia de un gran compositor francés, muy querido, muy reconocido, muy valorado en su país, Camille Saint-Saëns, y que pasaba largas temporadas aquí en nuestra isla, en Gran Canaria. Será hasta la semana que viene, Luis, un abrazo, gracias.
Igualmente, Javier, gracias a ustedes.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido de la temporada.
El conjunto Gran Canario visita al Español. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este fin de semana con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramar Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón, y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemi, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Español, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Te confieso que ayer estuve tomando sidra, ¿no? Un poquito de sidra. Y la verdad es que cuando pedí sidra de Valle Seco, pues el restaurante no la tenía. Hombre, sabemos que la producción es limitada. A punto estuve de levantarme e irme, pero bueno, no lo hice porque iba con más gente. La mejor sidra de Canarias. Hombre, no me atrevo a decir de España, pero ya te digo que es muy reconocida y seguro que tú sabes de qué municipio Gran Canario estamos hablando. Valle Seco. Celebra la tercera Feria Regional de Sidras de Canarias, donde si no, en Valle Seco vamos a saludar la concejala de Desarrollo Local, Comercio, Artesanía, Mercadillo, a quien tenemos ya en línea, Rosy Quintana. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, y a todos los oyentes de la COPE. Qué buen gusto tienes de sidra, ¿eh?
Sí, es una pena.
Me estaba oyendo
cachis ahí en la mar, que no había. Pues nada, me quedo con las ganas. En fin, ya
me despido. Verdad que las mejores... La mejor es la de Valle Seco, sí. Que me disculpen la del resto de las islas, pero y las asturianas, pero verdad que la nuestra,
Rosy,
es potente.
Te lo digo de corazón, ¿eh? Parece ser que es una de las mejores, la que nos dieron a probar ahí. Yo decía, coño, pues tampoco va muy a la saga la de Valle Seco, ¿eh? De hecho, me gusta más la de Valle Seco. Vaya caldo que hemos conseguido. Que... Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo se va a celebrar esta Feria Regional de Sidras de Canarias ahí en Valle Seco?
La verdad que inauguramos esta Feria Regional de la Sidra el día 6, que se celebrará el concurso Agrocanarias de Sidras 2025, en donde lo va a llevar la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias al frente del Instituto del ICA, Calidad Agroalimentaria, con Luis Arrae. Y se va a celebrar el concurso donde las distintas sidras de las islas, que en este caso van a participar de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, también tendrá representación con el concurso. Y como no, nuestros 6 lagares de Valle Seco también participarán en ese concurso.
Bueno.
Posteriormente se harán ese concurso con todos los catadores o sommelieres. Y se estipulará quién es la sidra ganadora.
Uh-huh. Ah, entonces está muy bien, pero tendremos la oportunidad, Rosy, de, no sé, catar, probar un culín de sidra.
Por supuesto. Por supuesto, el domingo día 8 se celebrará en los aparcamientos de San Vicente Ferrer, delante de la iglesia, la Feria Regional de la Sidra, donde se harán catas interpretadas, donde se inscribirán las personas antes de en el mismo sitio para hacer 5 catas de 20 personas durante una hora, donde se explicará las distintas variedades de los caldos, cómo se elaboran, qué gustos, qué clasificación se tendrán de cada una de las sidras. Uh-huh. Y aparte, pues ya con las catas, habrán nuestros sidreros vendiendo sus propias sidras y, cómo no, para complementar la sidra estarán los quesos y los pinchos elaborados por los restaurantes del municipio, que para que ahí puedan degustar de todo y esa sidra no suba tanto.
Claro, y todo esto está marcado en la fiesta San Vicente Ferrer, que la tenemos ya, lo merece, que es el patrón de Valle Seco.
Exacto, el día 9 es la fiesta de San Vicente Ferrer y de acto complementario, pues siempre se agrega la Feria Regional de la Sidra.
Es increíble, la verdad. A esto nos los cuenta hace 10 años y no nos podemos creer, pero hay que tener en cuenta cómo ha dinamizado la sidra Valle Seco y también viceversa, cómo ha dinamizado Valle Seco la sidra. Hablaremos de las fiestas en honor a San Vicente Ferrer, pero sepa usted que el domingo 8 de junio se celebra la tercera Feria Regional de la Sidra en el casco municipal, ahí de Valle Seco. Concejala, siempre un placer, un abrazo, nos vemos arriba, gracias.
Un abrazo, igualmente, y quedan invitados para que suban a Valle Seco y degusten nuestros caldos que son excelentes.
No te quepa ninguna duda, ahí está, gracias. Terminamos Herrera en Cope Gran Canaria, seguimos ahora contándote todo lo que